Pues con la música que Arantzazu Calleja compuso para Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, vamos a hablar de los puentes entre literatura y cine que han sido, que son súper prósperos. Una buena historia puede ser válida tanto para la palabra escrita como para la imagen en movimiento. Pero claro, cada una de las disciplinas tiene sus propias características. Sobre ese hermanamiento entre letra y encuadre, vamos a charlar hoy con dos escritoras, protagonistas en su día, con la escritura de sendas novelas, que están dando de qué hablar en esta época festivalera de cine. Ellas son Katisa Aguirre, Kaixo Katisa, Arratsaldeon, Tangitorri.
Kaixo, Arratsaldeon, somos.
Y Chani Rodríguez, Chani, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kaixo.
Bueno, escritoras respectivamente de Amek Estute y Los Últimos Románticos. La primera es la raíz de la película Salve María, de Marcol, estrenada ya en el Festival de Locarno, en la que consiguió una mención especial del jurado y un premio del jurado joven. Y Los Últimos Románticos ha sido llevada a la gran pantalla por David Pérez Sañudo, Azken Erromantikoak, que se va a estrenar en Cinemaldia en poco más de 10 días, además, en la sección New Directors. En ambos casos, Katisa, Chani, ¿es la primera vez que un texto vuestro se lleva a la pantalla, verdad?
En mi caso, sí.
Sí, en el mío también.
Bueno, vamos por orden, si os parece, por estrenos y demás. Locarno fue en agosto, ya se ha estrenado la película, Katisa. ¿Has podido ver ya? Salve María, suponemos.
Sí, no pude ir a Locarno, por desgracia, pero sí que pude ver la película antes de que se estrenara en el festival. Y bueno, pues no os haré muchos spoilers, pero es una gran película. Eso sí puedo decirlo.
¿Por qué no quieres hacer spoilers?
Pues para que la gente vaya a ver la peli y luego se compre el libro y se lo lea si no lo han hecho ya.
El libro, además, en tantos idiomas nos vamos a recordar, ¿no? Que es la historia de una escritora que acaba de ser madre. Hay un bloqueo creativo por ahí, hay sus obsesiones, ¿no? Con un caso de una mujer que ha ahogado a sus gemelos. Uh-huh. ¿Cuántas alegrías te ha dado
este infanticidio, ¿no?
Sí. Esta tragedia, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Desde que salió el libro, si pienso en todo lo que ha pasado con él, pues es bastante alucinante. Y bueno, y no es menor lo de la peli, ¿no? Quizás casi lo más sorprendente, lo más inesperado.
¿Ah, sí? ¿No esperabas tú para nada que sucediera con Amek Estute?
A ver, no. Quiero decir, quizá en tu fantasía más loca puedes llegar a pensar eso, pero no, en ningún momento pensé que eso podía ser un proyecto factible, ¿no?
Chani, en tu caso, entendemos que tú no has visto... Bueno, no. Sé que no has visto la peli. Bueno, el viernes todavía no la tenías vista. O sea que...
No, y sigo sin verla de momento. No sé si tendré oportunidad de verla antes del día del estreno, el día 23... Me gustaría en cierto modo, porque si no, yo qué sé, quizá esté demasiado estimulada ese día y no me entere bien de todo, ¿eh? O sea que, pero bueno, de momento no la he visto. Entrevistamos en Pompas de Papel a Katisa Aguirre cuando se publicó Amek Estute y yo le dije, este libro es un librazo, esto va a tener un recorrido.
Peli.
No, lo de la peli yo tampoco lo pensé, es que... No sé, quizá ahora sea más habitual, pero lo cierto es que, no sé, hasta hace unos años nadie pensaba al publicar un libro que te lo fueran a adaptar. Pienso yo, o casi nadie, vamos.
Esto es todo un mercado también, a ver si tenemos tiempo de hablar de todo ello también, ¿no? Cómo se hace con los derechos de los libros y demás. Antes, Chani, vamos a recordar, ¿no? Esa historia sobre las dudas, la inestabilidad de Irune, la protagonista de Los Últimos Románticos. Nota un inquietante bulto en el pecho, ella trabaja en una fábrica, está en pinzas, su puesto de trabajo, relaciones también tambaleantes. Una novela, ¿no?, que gira en torno a un personaje, ¿no?
Sí, a un personaje que se llama Irune, que está muy sola. Yo creo que la novela habla fundamentalmente de la soledad, ¿no? Y de cómo salvarse de tanta soledad, ¿no? Como la envuelve a ella. Y es también una despedida a un tiempo en el que la comunidad funcionaba de otra manera, en la que existía también cierta conciencia de clase. Bueno, es un poco un requiem, ¿no? A esa época.
Hay una tercera película que se estrena ahora también, bueno, que se va a estrenar además antes de Azken Erromantikoak, el día anterior. Queríamos contar también con su autora, con Aide Rodríguez. Al final no ha sido posible, pero Iker Zabala, Kaixo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Tenemos que hablar, ¿no?, del trabajo de Aide Rodríguez, que también se verá en Cinemaldia.
Sí, así es. Se trata de la película Los Destellos, que dirige la aragonesa Pilar Palomero en la sección oficial de Cinemaldia y que tiene como base narrativa el relato Bihotzandiegia de Aide Rodríguez, del libro titulado también así. Se trata de la historia de una mujer que es informada por su hija de que su exmarido está gravemente enfermo y lo acompañará tras 15 años sin contacto. Eide Rodríguez ganó el premio Euskadi en 2018 con este libro. En su adaptación, Patricia López Arnaiz es la protagonista. Antonio de la Torre completa esta expareja o no pareja en una historia que hibrida revisión del pasado propio, heridas enquistadas o autoconocimiento.
Ah, Katisa, Chani, hablamos de tres, bueno, dos novelas y un relato, ¿no? En este caso, pero sí que son tres historias creadas por mujeres, con mujeres protagonistas. No sé si lo sentís como signos de estos tiempos, si quizás le damos demasiada importancia. Hace 20 años o 30, o así quizá no hubiéramos hablado de esto, no lo sé.
Bueno, es lo que ha dicho Chani, ¿no? Que estamos en un momento quizá diferente, tanto desde el punto de vista de la literatura como en el cine, ¿no? Y en este caso se da una feliz coincidencia, que tampoco es del todo casualidad, que responde, yo creo, pues a un muy buen momento de la literatura vasca y también a un muy buen momento en el cine hecho por mujeres también me gustaría resaltar, ¿no? Que sobre todo el cine... las mujeres en el cine han estado bastante peor que las mujeres en la literatura, por lo menos cuantitativamente, ¿no? Qué pocas directoras ha habido hasta hace muy poco, ¿no? Y ha sido un poco nuestra generación la que ya ha empezado a tomar las cámaras, ¿no? Y ahora vemos el resultado, esta feliz simbiosis entre literatura y cine.
Sí, yo estoy de acuerdo. También, no sé, añadiría que es una especie de celebración, ¿no? También haber coincidido con Katisa Aguirre y con Eider Jiménez. Yo creo que las tres, además, nos conocíamos previamente, nos hemos leído, y es más bonito aún, ¿no?, que el momento haya coincidido también con ellas y con las directoras, con Marc Coll, con Pilar Palomero, bueno, y con David también.
A David, claro, también lo queremos.
A David también lo queremos.
Es el que nos rompe un poquito, ¿no? Que, por cierto, que todas ellas, al igual que David y demás, ¿no?, se han encargado de la adaptación de las novelas, del relato y demás para llevarlo al cine, ¿no? No solo de la dirección, sino de la adaptación. Ahí sí que hay, desde luego, una manera de trabajar, ¿no? En primerísima mano hay una autoría total. No sé cómo pasáis esa criatura, ¿no?, en todos los sentidos a la adaptación de la directora o el director.
Yo aquí sí quiero mencionar, mira, a otra mujer, porque la adaptación del guión sí que tomó parte fundamental Marina Parés, una guionista malagueña. Yo creo que su contribución es muy importante. ¿Y cómo ha sido el salto? Pues yo me he desentendido, o sea que ha sido bastante sencillo, porque no he leído el guión, no he querido leer el guión, no he tomado parte en absoluto, o sea que ha sido, bueno, pues ya digo, fácil en cierto modo.
¿Tú tampoco leíste el guión, Katisa?
Yo sí he ido leyendo varias versiones de los guiones. Sí, no porque yo tuviera que participar o contribuir, sino, bueno, ellas me lo enviaban y yo, la curiosidad me podía demasiado y lo iba leyendo, ¿no? Ha sido un proceso largo, ahora estaba pensando, calculando, van a ser casi 5 años desde que me llamó Marc Coll para decirme que quería adaptar esto, y en estos 5 años ellas han estado trabajando. Ellas, digo, porque hay una co-guionista también que es Valentina Viso, y he estado hablando con ellas, bueno, pues bastante regularmente, y me han ido pasando los guiones y he ido viendo cómo evolucionaba la criatura, ¿no? Y de alguna manera también dejándola ir cada vez más, porque la historia también se ha ido alejando más de la novela y ha ido tomando su propio camino, y bueno, ha sido muy bonito ver ese proceso también.
¿Habéis sentido miedo en algún momento respecto a la obra, a la criatura, no sé, que se desnaturalice quizá algo, ¿no? Historias tan íntimas, tan personales.
Yo honestamente no, la verdad es que no. Y también he dado por hecho que la película va a ser distinta, no va a ser como el libro, porque el libro está protagonizado por una chica muy solitaria, como decía, que apenas habla con nadie. El libro en buena parte descansa sobre sus reflexiones, pensamientos íntimos, entonces eso a la fuerza, por fuerza, tiene que cambiar. Además, si habla con alguien es con un operador de la Renfe, que la novela en realidad no sale, no es solo la voz. Entonces todo eso yo no sé cómo lo han salvado.
Claro.
Doy por hecho que va a ser bastante distinta, lo cual me parece bien, porque claro, si la película va a ser exactamente lo mismo que el libro, pues tampoco tendría mucho sentido quizá hacer algo nuevo, ¿no? Entonces estoy muy dispuesta a ver cambios y, claro, pues, y yo creo que espero voz, que me gusten.
Esa voz probablemente la escuchemos, ¿no?
Es un personaje que se va a mantener, lo que no sé muy bien. Yo creo que ahí va a haber cambios, y no sé, es una aproximación distinta.
En mi caso yo siempre he tenido total confianza porque yo era fan de Mark Coyle antes de que nos conociéramos y de que ella leyera mi libro y todo. Entonces para mí es como que una de tus directoras favoritas haga algo con una cosa tuya, pues un gran honor. Y sabiendo además que eso, que va a ser su historia, va a ser su mundo, que se inspira en el mío, pero que no tiene necesariamente que estar muy atado a él.
Nos gustaría hablar también del aspecto lingüístico, porque Amek Estute se escribe originalmente en euskera. ¿Se traduce a cuántas lenguas ha traducido ya, Katisha?
Pues ya como 10 lleva, creo.
Pues eso, a 10 lenguas. Se lleva al cine en catalán.
Sí.
Los últimos románticos, en cambio, Chani, tú la escribes en castellano. De momento, por lo menos, no tiene su publicación en euskera, pero la peli se hace en euskera, ¿no? Biotzandieguia también, es un relato que se escribe en euskera, también se traduce al castellano y demás, pero luego se estrena en castellano. No sé cómo vivís, cómo sentís, ¿no? Todo este puente, este viaje, ¿no? Esta noria lingüística con los trabajos.
Bueno, yo creo que como vivimos donde vivimos, vivimos en varias lenguas y es algo natural. A mí no me resultó para nada... en el caso del cine, además, hasta el último momento no se supo en qué idioma estaría, porque muchas veces depende pues de quién financia y de cómo se produce y se coproduce la película. Siempre estuvo abierto el tema lingüístico y realmente tampoco te das cuenta de que tampoco es tan importante. Hoy en día estamos muy acostumbrados a consumir productos audiovisuales que van en cualquier lengua y con los subtítulos nos apañamos perfectamente, ¿no? Las estadísticas así lo corroboran, ¿no? Que cada vez estamos más abiertas a otros idiomas y a leer los subtítulos después. Así que realmente no es tan importante. Hombre, quizá me habría gustado que esta película se hiciera en euskera y que fuera una aportación al cine en euskera, pero bueno, no ha podido ser así, pues ya a ver si con la siguiente novela.
Yo lo he vivido también con felicidad. La escribí en castellano, la película en efecto se ha rodado. Muchos personajes hablan en euskera, no todos, algunos hablarán también en castellano, y me parece estupendo, y lo de la aportación que decía Katisha, pues en este caso sí, y como digo, lo celebro. También es cierto, yo de esto no tengo ni idea, pero me gustaría que se subtitulara, pero que no se doblara, o sea, que se mantuviera así siempre y que el euskera se pudiera oír allá donde fuera, ¿no? Que con los subtítulos yo creo que ya nos llega bien el cine, imagino que será así, pero bueno, por si acaso desde aquí pues yo enuncio mi deseo.
¿Qué tal estáis sintiendo? Al cine le llamamos industria, ¿no? Bueno, ahora estamos en momentos en los que se están presentando un montón de libros para Durango Coazoca, que es una enorme cita, ¿no? De la literatura, de la cultura en euskera, de la literatura vasca en general. No sé cómo vivís, cómo sentís esa realidad cultural, ¿no? Ante eso que se llama industria cinematográfica, de la que un poquito, pues, ¿no? Ya sois parte, o sois parte, sino un poquito sois parte, ¿no? Con ese casi, no sé si podríamos decir con todo el cariño y respeto, por supuesto, pero casi que mercatu chiquía, ¿no? La literatura en euskera, ¿sentís
bueno,
esa diferencia?
Y en cualquier idioma, yo creo que el cine, bueno, al lado del cine, pues palidece, ¿no? En la literatura, en cuanto a los medios, es una cuestión básicamente económica, ¿no? De cuánto dinero necesitas para hacer una película y cuánto para hacer un libro, no se puede ni comparar, ¿no? La diferencia es enorme. Y otra de las diferencias quizás también es el trabajo en equipo en el cine, ¿no? Como que acompañada está una directora o una guionista desde el principio del proceso, desde que tiene una idea y ya empieza a buscar financiación y eso supone compartir la idea con mucha gente. Y creo que es eso que también podríamos aprender en la literatura, porque estamos más acostumbradas a no enseñar nada de lo que hemos escrito hasta que lo hemos terminado, y no sé hasta qué punto nos beneficiaría pues socializar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Es un camino que a mí, el del cine, que me interesa mucho por eso, por ese trabajo en equipo.
Trabaja muchísima gente en el cine, eso es cierto. Yo conservo un recuerdo súper feliz del día que rodaron en Llodio, en el que me sentí modestamente un poco orgullosa de mí misma al verla, de gente que estaba trabajando ese día en Llodio, en mi pueblo, pues a raíz de una pequeña historia que yo escribí de una forma muy poco industrial, en un cuarto desordenado lleno de ropa y de guitarras y tal, un desastre, a unos metros de donde se estaba rodando, y ver que a partir de esa historia, ¿no? O de esa convicción mía de haber querido contar esa historia, pues ver eso, la cantidad de gente que mueve un rodaje me pareció alucinante.
Con la soledad, ¿no? De vuestras casitas y demás. En este caso yo creo que viene súper bien, no sé qué pensáis de la peli, pero la típica frase de, buah, está bien, pero
el
libro siempre es mejor.
Bueno, a ver, son dos experiencias muy diferentes, leer un libro, ver una película. Yo recomiendo hacer las dos cosas.
Yo también, como no podía ser de otra manera en este caso. Por lo menos, Amek Estute y la película, y los románticos y la película.
¿Y qué hay que hacer antes? ¿Leer el libro?
Bueno, lo que a cada cual le venga mejor.
Sí, cada quien.
Ahora yo aprovecharía el Cinemaldi, ver una peli en el Cinemaldi con ese ambientillo, eso siempre va a estar mejor.
Oh, desde luego. Chani, el lunes del Cinemaldi, todavía quedan unos días.
Quedan unos días, sí.
Esta mañana hemos hablado con otra autora, ella también es directora de teatro, una de sus obras se va a llevar al cine, hablamos de María Goirizelaia, que llevó al escenario su versión de superpersonal de Yerma, y con Lara Izaguirre, ahora María está trabajando en el guión para la película, esto nos contaba.
Bueno, en principio un poco asustada, ¿no? Abordar mi primer guión cinematográfico junto con Lara Izaguirre, ¿no? Asustada en el buen sentido, porque para mí es muy emocionante dar un salto a un código que es muy distinto al mío, que hasta ahora desconocía, pero que durante estos dos años que he estado de escritura codo con Lara, creo que bueno, he aprendido mucho también de cómo escribir, ¿no? para cine, y con mucha ilusión. De repente saber que un guión mío va a poder disfrutarse en una pantalla grande, pues que creo que es para a mí algo muy novedoso, muy estimulante y que acojo, sí, pues con la ilusión de una niña.
La ilusión de una niña, qué chulo. Esto nos lleva un poquito a pensar en el género, ¿no? De la novela, de los relatos y demás. No sé, Berris Centauro, por ejemplo, ¿no? Tu última novela, Katisa, yo no sé si es por ser ciencia ficción, pero parece que el imaginario nos lleva antes al cine. No sé si tú lo sientes así.
Yo creo que sí puede tener una película también esa novela. Yo creo que todas mis novelas pueden tener una película. Ahí lo dejo.
Chani, La Seca, que es tu última novela.
Bueno, también La Seca, en principio, yo lo veo como algo más fácil de adaptar que Los Románticos, por lo que he contado antes, que es que el personaje de Irune pues se comunica con muy poca gente y tal. Es más escenográfica, yo creo, La Seca. Hay más personajes, pero bueno, es que... Es algo con lo que no se puede prever, y yo suelo decir además que tampoco podemos andar escribiendo mirando por el rabillo del ojo al mundo del cine. Además es un error, porque yo creo que siempre la vida te sorprende y finalmente lo inesperado en este caso suele arraigar más que todo aquello que se haga con ningún tipo de estrategia. Así que realmente lo mejor es que nos olvidáramos. Y luego me hace mucha gracia, yo creo que es Arcaiz Cano el que dice esto, que la literatura debería aspirar a ser inadaptable para el cine. O sea, que fuera un cauce de comunicación de tal entidad, singularidad, que el cine no pudiera acceder a ello, ¿no? Pero bueno, es una especie de exageración de Cano, creo que no me equivoco con la referencia, pero creo que se entiende y que tiene bastante sentido lo que dice.
Pero es súper adaptable. De hecho, Iker Zabala se han llevado al cine un montón de trabajos literarios de los que a continuación vamos a hablar. No sé si te has quedado con alguna curiosidad para... Seguimos con vosotras, porque queremos repasar unas cuantas historias de la literatura que se han llevado al cine y, bueno, tanto como hacer un ranking, ¿no? Pero bueno, la repasamos aquí en equipo.
Sí, la verdad que un montón de cosas, ¿no? Son dos novelas las vuestras que no sé si entran, ¿no? En eso que llamamos, ¿no? Literatura adaptable al cine, ¿no? Porque son dos novelas que tienen muchísima reflexión, no sé... ¿Qué forma cabe esperar, ¿no? por parte de los directores para adaptar, no sé, ese mundo interior, ¿no? ese mundo introspectivo a una forma profundamente cinematográfica, ¿no? La verdad que es un enigma que yo ardo en deseos en descubrir, ¿no?
Yo también, que Katisa ya la ha visto, pero yo no.
Katisa, ¿cuándo vamos a ver tu peli por aquí, por cierto?
No hay una fecha ahora todavía concreta, pero calculo que será en noviembre. Antes de que acabe el año estará en cines.
Vale. Pues sí, que ahora sí vamos a repasar, sí, ¿no? otros trabajos literarios que se han llevado a la gran pantalla, que son
muchos,
sí, un montón, sí, porque nos referimos, ¿no? a ese puente que existe entre literatura y cine, esa relación normalmente unidireccional que se da en novelas que son adaptadas a películas. Es habitual, de hecho, que muchas de las películas más celebradas de la historia del cine tengan base literaria. Si miramos, por ejemplo, las listas de películas mejor valoradas por los usuarios, pensamos, por ejemplo, pues en El Padrino, en El silencio de los corderos, La naranja mecánica, Forrest Gump, bueno, todos tienen base literaria, o las grandes sagas comerciales, ¿no? que pueblan el imaginario colectivo, los Juegos del Hambre, El Señor de los Anillos, Harry Potter, bueno, infinidad de ellas, ¿no? Tienen todas ellas base literaria. Pero ¿cómo de equidistante es esa relación entre literatura y cine en su repercusión social? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con que una imagen vale más que mil palabras? ¿O que la película, acotada a los límites del encuadre y la duración, es únicamente algo así como la punta del iceberg, ¿no? de la profundidad que pueden llegar a tener las novelas?
Bueno, yo creo que hay películas que pueden ser muy profundas, ¿eh? Yo creo que pueden convivir. Son dos lenguajes distintos, eso es así. pero creo que se puede ir al cine, ver una muy buena película basada o no en un libro, o sea, simplemente ser un guión y disfrutar de libros muy profundos o incluso de libros frívolos, todo está bien.
Bueno, observamos tres ejemplos, si os parece bien, de novelas de tres mujeres también y el calado de sus adaptaciones cinematográficas. Vamos cronológicamente.
Ay, Barca Trekker, ¿os imagináis? Ah, ¡ay! Perdón. Ah. Les iba a preguntar a ver si se imaginaban, ¿eh? De qué peli vamos a hablar. Y de qué libro. Ay.
Estáis haciendo una película ahora mismo. Vos.
A ver, estamos arrancando temporada. ¿Tenías preparado eso o qué?
Es totalmente pertinente la pregunta.
Ah, vale.
Que es un concurso, a ver si adivinamos cuál es.
Bueno, puede ser, venga, va. Vamos a tomarlo como concurso, venga.
Joder, no tengo ni idea.
Eso me suena como algo a Roma, no sé, a Ben-Hur, no.
Bueno, esto lo desvelamos, ¿no?
Sí,
desvelamos
claro,
el enigma.
Pero ¿da alguna pista para ya que estamos con concurso?
Bueno,
¿no?
Esto bueno. Digamos que nos retrotrae a los inicios del cine sonoro, es digamos literatura
dirigido
pionera.
Dirigido por una mujer.
Escrito.
Escrito por una mujer. Mm.
Joder.
Bueno.
¿Rebeca?
No, es Frankenstein del moderno Prometeo. El escrito
mira,
por...
qué es tan tuyo eso, Catisa. Bueno, este concurso es muy complicado,
pensando,
¿eh?
Sí, estaba pensando en una mujer directora, en esos años no había, o sea que...
Sí, muy así es. Bueno, escrito por Mary Shelley, esta novela de 1818, que es una leyenda por cómo fue creada por la juventud de Shelley cuando la escribió, apenas en la veintena, por su condición de novela pionera de la ciencia ficción. Esta historia sobre el hombre que construye una criatura partiendo de órganos muertos, ha tenido diversas adaptaciones, partiendo de esta que escuchábamos, esta fundacional de James Whale, 1931. Bueno, nutre iconográficamente a la criatura con esos rasgos de Boris Karloff y también pervierte un poco la historia de Mary Shelley hasta crear ese personaje bastante alejado del que Shelley escribió, el asesinato de la niña, ¿no? Que es muy célebre, el hecho de que Frankenstein no evolucione casi intelectualmente, el clímax del molino también, que no aparece en la novela. Bueno, no sé si todos estos cambios, si opináis que le hubieran gustado a Mary Shelley.
Uy, cada vez es más difícil el concurso, ¿eh? Porque esto ya...
Te digo.
Ahora os tenéis que poner en la piel de Mary Shelley.
Cualquiera.
Ella era una mujer muy adelantada de su tiempo y seguro que el cine le habría fascinado, pero es que son demasiados años de diferencia ahí y es hacer demasiada ciencia ficción. Se podría hacer otra novela sobre Mary Shelley en el siglo XX, ¿no?
Seguro todo es ponerse, ¿eh?
Sí.
Bueno, en cualquier caso, digamos que el imaginario, Frankenstein está más asociado quizás a Mary Shelley y al libro en sí que hace sus adaptaciones cinematográficas, que esto igual no es lo más habitual, ¿no? Porque ejemplos de lo contrario encontramos bastantes.
Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Esta sí, ¿no?
Esta parte del concurso es más sencillo, ¿no?
Sí.
Esto es lo de que el viento, lo de que el viento se lo llevó.
Aquello del viento.
Sí. Bueno, lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, drama romántico, melodrama de contexto bélico, de Margaret Mitchell, es uno de los libros más vendidos de la historia en Estados Unidos. Un libro exitosísimo, con el que Mitchell también gana el premio Pulitzer. Sin embargo, el hype absoluto que supone la peli, casi hace que nuestro imaginario, ¿no?, tire hacia el cine cada vez que pensamos en esta historia, y esto no sé si ocasiona, ¿no?, que la novela queda inevitablemente empequeñecida, ¿no?
Sí, hay muchísimas novelas que luego se hicieron películas y que ya no recordamos hoy en día, y la película, en cambio, sí pervive, ¿no? También hay casos contrarios, pero no son tan habituales, diría.
Sí, estoy de acuerdo. La película muchas veces se come, ¿no?, al libro.
Catisa, tú que convives, ¿no?, con la juventud, digamos, ¿no?, en la universidad y el cine también, ¿no?, como materia, como viven actualmente, ¿no?, las generaciones que ahora empiezan a crear cine y demás, con el cine clásico, por ejemplo, que estamos aquí, ¿no?, hablando de pelis superclásicas.
Bueno, yo precisamente doy historia del cine, ahora quedo mal porque no he sabido...
Ya, pero de Frankenstein,
la
claro.
Película anterior,
la música.
Pero lo que yo enseño sí es historia del cine y, bueno, a ver, quitando dos personas o tres que ya son cinéfilos de nacimiento, normalmente la gente no ha tenido casi ningún contacto con el cine clásico hasta que llega a la universidad. Así que su primer contacto viene siendo mi clase. Pero bueno, luego siempre habrá, yo espero y confío en que se enganche y que sigan por ahí.
Nos apunta por aquí, por el WhatsApp de Radio Euskadi, otros títulos como El Gato Pardo, por ejemplo. Iker, pero tienes una tercera autora, ¿no?
Sí, así es. Sí, bueno, nos referíamos, ¿no?, a esos equilibrios, ¿no?, que hay entre literatura y cine. Y hay autores que a veces han sido frecuentemente adaptados y el eco del nombre que hay en la portada del libro, bueno, está a veces unido, ¿no?, a cómo percibimos en las propias películas. Y no sé si esto podría ser un ejemplo de ello.
Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse, con que intercambia las muertes. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Por ejemplo, su mujer, mi padre. Intercambio. ¿Qué? Ya veo que hablamos el mismo idioma.
Pues como claro, no hay pulsador, no.
Oye, me está gustando a mí esto. Igual me voy a un casting de esta casa.
Esta es la grandísima Patricia Highsmith, adaptada por Hitchcock.
Así es, Extraños en un tren, ¿no? Esa novela de Patricia Highsmith, esta historia de intriga pura, ¿no?, sobre los mecanismos de la planificación de un doble asesinato, un compromiso rocambolesco. No sé, el propio género de la intriga siempre se ha dicho, ¿no?, que es muy adaptable en el cine y en la propia literatura. Antes nos referíamos, ¿no?, a si la ciencia ficción, por ejemplo, tiene más cabida, ¿no?, en este tipo de adaptaciones. Aquí digamos que ese hermanamiento es más sencillo, siendo este género.
Bueno, es un género muy popular y luego tiene una cosa también, que la trama suele tener mucho peso, ¿no? Y la trama quizás es lo más sencillo de llevar de un libro a una película, porque al final son acontecimientos que ocurren, personajes que hablan, que hacen cosas. Eso es lo más fácil de llevar, ¿no? Otro tipo de recursos literarios pues son inadaptables, como hemos dicho antes, pero justo una trama bien urdida, como lo hacía Patricia Highsmith, ¿no?, con unos personajes carismáticos además, pues se puede llevar bastante, bastante fácilmente. Bueno, a ver, fácilmente no, pero quiero decir que el paso es más natural quizá.
Y es entidad visual a veces que tienen las películas y que no se remiten, ¿no?, a calcar un poco, ¿no?, los acontecimientos que tiene el libro. En este caso, bueno, es una película muy visual también, ¿no?
Sí, pero este es de verdad lo que dice Katisa sobre la trama, ¿no? Al final, la trama marca la pauta de la película. Me estoy acordando también de Quemado bajo el sol, puede ser de también otra adaptación de Patricia Highsmith, la de la saga de los Ripley y tal, que además luego se volvió a adaptar. No sé, yo creo que recogen bien también la esencia de esas novelas, pero porque hay una historia muy, muy sólida, muy marcada, está muy dirigida ya.
Pues os tenemos que desear muchísima suerte. Bueno, Salve María está siendo súper reconocida ya con esos dos premios en Locarno y demás. Ojalá la podamos ver pronto aquí.
Sí, sí.
En los cines, Katisa.
Podremos.
Que tenemos muchísimas ganas. Chani también, mucha mierda para ti, para todo el equipo de Azkenes Romanticoak en Cinema al Día. Pero os queremos preguntar por... ¿Tenéis costumbre de ir al cine y demás? No sé, os vamos a pedir la recomendación de alguna película. No sé si habéis ido al cine estos últimos meses, si en verano sois más de ver el cine en casa, o si quizá habéis echado de menos algún título en este repaso que hemos hecho, que bueno, que faltan un montón. Sí, claro. Bueno, sí, Iker sí. Pobre hasta media mañana dando títulos y títulos.
Yo no he ido al cine en verano, debo confesarlo, entre otras cosas porque estaba en un lugar en el que no hay cine.
Pero había río, Chani.
Había río, pero bueno, sí que, a ver, tengo muchas ganas de ver Marco, la de los Moriarty, claro, que se ha estrenado en Venecia, a ver cuándo la podemos ver aquí y ver el trabajo que han hecho no solo los directores, sino todo el equipo, ¿no?, de la película. Iré a verla en cuanto pueda.
Pues en Cinema al Día tienes que andarte súper rápida para coger las entradas y si no, finales de octubre.
Yo creo que sí, finales de octubre, ¿no? Creo que sí. Los comerciales.
¿Katisha?
Pues yo, ahora que he empezado a llover, sí que he vuelto al cine. Estuve viendo...
¿Pero cuándo ha parado de llover?
Vi una película catalana que se llama Casa en Flamas, bueno, que ha tenido mucho éxito, así que todo el mundo la conocerá ya. La recomiendo un montón, me reí muchísimo, me pareció muy divertida, unos personajes todos para echarlos a comer aparte, pero bueno. Y también vi Volveréis de Jonas Trueba, que bueno, no me gustó tanto como Casa en Flamas. Ahí lo dejo.
Ahí queda. Katisa, Chani, Milla, Esker.
Muy bien. Oye, ¿y no hay premio por el concurso?
Es
ni...
que no hemos
es
ganado.
Es que habéis empatado, ¿no? Entonces, claro.
Bueno, hemos tenido un papel un poquito así.
Un poquito gris. Sí.
Queríamos repartir entradas para el cine, pero no ha sido posible. Hubiera sido chulo, ¿verdad?
Pues sí. Yo pensaba, yo venía a esto, en realidad.
Bueno, pues las palomitas.
Vale. Vale.
Es que recasco hoy, mucho Andibat.
Urrengo arte.
Agur.